Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en El Juglar de los Jueves, Radio Amadeus 91.1 FM, programa número 39. Agradecemos a Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, Yanina Salvador, nuestra productora periodística, y hoy tenemos de invitado al juglar de este jueves a un músico, productor musical, conductor de televisión, un referente de la guitarra, Diego Mizrahi. ¿Cómo le va?
¿Cómo te va? Gracias por la invitación y lograste sacarme del tupper.
Bueno, agradezco mucho cuando los artistas y los invitados se vienen a nuestro programa, así que doblemente el mérito de Diego que esté acá. Vamos a hablar un poco de su vida, su gran trayectoria musical y sobre todo un espectáculo que lo va a hacer prontamente. Así que vamos a los auspicios y el juglar de este juego es Diego Mizrahi.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria.
Bueno, ya están las presentaciones hechas. Este veranito de Buenos Aires, porque estamos en pleno junio, pero estamos de remerita acá con Diego. Vamos a hablar un poco de él y nos vamos a remontar a tus inicios musicales, que es de niño.
Sí, sí. En mi época, se usaba principalmente educación pública y no tenían doble escolaridad, con lo cual uno iba a la mañana a la escuela pública y a la tarde o te tocaba inglés, corte y confección, que no era mi caso, danzas. Sí. Y mi vieja, que ya era artista desde chica, artista plástica, había descubierto una escuela de vocacional que se llamaba Instituto de Arte Vocacional, La Bardén, en Constitución, cerca de nuestra casa, y nos mandó a mis dos hermanas y a mí ahí desde que empezamos la primaria, prácticamente. Okay. A los 7-8 años, y eran todas las disciplinas, ¿no? Música, teatro, danza, poesía, plástica, y bueno, yo pasé por todas. Después tenés que elegir una especialidad, la mía fue la música. Después tenía que elegir un instrumento y bueno, elegí la guitarra y no nos separamos nunca más.
Nunca más. Sí. Yo siempre sí. Te vi con una guitarra colgada. Y aparte, el que no lo conoce a Diego, tiene varios programas de televisión hace mucho tiempo. Sí. Y siempre da clínicas de guitarra, en su programa son bastante didácticos con el instrumento, más allá de... Sí. De la parte musical,
claro,
pero es como un programa para músicos lo que haces vos.
Sí, digamos que ya me alejé de un poco de eso, sí. De la parte didáctica del maestro Ciruela, y ya es un, como hablábamos recién fuera de aire, es un programa más de charlas, un talk show, donde los invitados no solamente son músicos, sino... gente que tenga algo para contar, gente, personalidades del espectáculo, del deporte, de la política, de la cultura, de lo que sea. Y me gusta charlar. Después, uh-huh. Al final hay un cierre musical, sí. Generalmente, pero la charla, ¿no? Es algo que fui descubriendo con el paso del tiempo y es algo que me atrae mucho.
¿Y te hiciste conductor de TV o de...?
Yo no diría conductor, yo diría charlador.
Igual sos el conductor de...
Soy
de
conductor,
programa de pero Jam soy, Session, pero...
Sí, soy más charlador porque te charlo. Durante un año entero, todas las noches, hacía un monólogo a cámara, como sí. Una especie de stand-up, interactuado con la banda. Y eso lo disfrutaba mucho y me divertía mucho hacerlo.
Lo hiciste cuando el programa cumplió 20 años,
sí,
¿no? Ese fue el motivo de ese momento. Pero volvamos a la guitarra.
Sí.
Empecé a tocar la guitarra. ¿Por qué la guitarra? ¿Te resultaba cómodo? ¿Por qué? ¿De dónde surgió?
Mira, qué buena pregunta, no lo pensé. Uh-huh. No, nunca lo había pensado. No, la guitarra. En realidad había pasado por instrumentos autóctonos del folclore, como el sicus, el pingullo, la flauta dulce, el bombo legüero, y por último la guitarra, y la guitarra me atrapó.
Te quedaste
ahí. Era un instrumento como polifónico, ¿no? Portable, portátil, amigable, compañero, principalmente compañero. Yo viví años de la separación de mis viejos, y que fueron difíciles, como para todos los chicos, y la guitarra me acompañó mucho.
Claro.
Sí, sí, sí.
Fue una gran compañía.
Sí, absolutamente. En ese entonces yo la tenía como compañera para hacer catarsis, y después un periodo dejé de tocar, y a los 15 cuando volví ya dejó de ser catarsis y ya pasó a ser como el instrumento para expresarse artísticamente.
¿Y cuándo te diste cuenta que te ibas a dedicar, que ibas a ser músico? ¿Cuándo? Porque en un momento, de los 15 a los 17, 18, sí, hay que tomar una decisión.
Exactamente, tal cual. A esa edad estaba terminando el industrial, estaba en sexto año.
¿Dónde hiciste el industrial?
Acá cerca, en el Huergo.
Ah, mira.
Cerca de donde estamos ahora.
Sí, sí, porque yo iba al Beltrán de Barracas. Entonces, que es el Beltrán de Barracas, que era en Vieites y Suárez.
Sí.
Sí, yo iba ahí cuando claro. era niño.
Y bueno,
era adolescente.
Hay otro industrial en Barracas.
Sí, está Libertad, creo que es uno, que está más para el lado de...
Porque yo en un momento me iba a pasar a uno, me dijiste en Vieites y cuál.
Y Suárez, en el número 10,
creo
Fray
que
Luis
ahí,
Beltrán.
Creo que ahí iban los chicos de la Bersuit.
Claro, no, iban a Libertad.
A Libertad, bueno,
que quedaba como a 6
fue mi banda de la infancia, de la adolescencia, la Bersuit, tocábamos juntos porque éramos del barrio, yo era de Barracas.
Claro, sí.
Y fui al industrial, y cuando llegué a sexto año, yo tenía claro que quería ser músico, pero había presión familiar. No, tenés que ser arquitecto, no, tenés que ser ingeniero, que era la especialidad que yo había elegido en la secundaria.
Construcciones hiciste.
Construcciones, tal cual. ¿Vos también?
No, electromecánico. Claro, me dediqué a otra cosa, estoy acá.
Hubiese servido más haber sido electromecánico o de electrónica, pero bueno. Construcciones y... No. Creo que llegué a la explanada de la Facultad de Ingeniería y pegué media vuelta y me volví, sí, y me anoté en el conservatorio.
Igual tu vieja no podía decir nada porque ella te metió la beta artística de niño.
Absolutamente, cual... pero se me pusieron se me pusieron en contra los dos. ¿Cómo vas a ser músico? Y si ustedes me mandaron...
Claro.
Mi vieja me anotó en el Labardén y mi viejo me anotó en el Conservatorio Manuel de Falla a los 16, 17 años.
Claro.
Y me decían, no, ¿cómo? Y sí, me anotaron ustedes.
Claro, claro. Ahora, claro. Bueno, entonces vos te diste cuenta ahí ya que iba a la música.
Sí.
¿Y qué hiciste? ¿Fuiste autodidacta o fuiste...
No, tengo formación académica, estudié en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, habré estudiado 4 o 5 años, después me pasé al Conservatorio Nacional López Buchardo, habré continuado ahí 1 o 2 años más, después fui a la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, sí. Siempre paralelamente con clases particulares con Walter Malosetti, con Daniel Pellegrini, con Lito Spumer, con grandes referentes de la guitarra del jazz. Y después de Avellaneda, cuando fui a la EMPA, que era una muy buena escuela, sentí que había tocado una suerte de techo de conocimiento. Entonces me fui a estudiar a Estados Unidos, al Musician Institute en Los Ángeles. Ahí continué por muy poco tiempo. Y ya volví y ya me dediqué solamente a trabajar.
Claro.
Y a seguir estudiando, obviamente.
Hay como un común denominador cuando uno busca a Diego Mizrahi, que es muy respetado por sus colegas en general. Los músicos hablan bien de lo tuyo. Si bien tuviste bandas y te dedicaste, sí, a la música, pero sos referente y colaborás con varios músicos, o has colaborado,
sí,
o has hecho,
sí,
música,
sí,
con ellos.
Permanentemente, sí. Ya sea en grabaciones o en las jams televisivas, sí, digamos que en las jams televisivas toqué con todo el mundo.
Sí, exactamente.
Con todos, y en los discos grabo mucho, hago colaboraciones, en vivo me invitan a tocar mucho, voy, cada vez menos, pero voy, cada vez menos voy, no es que me dejan de invitar, sino que me da...
No tenés ganas de salir.
Me da fiaca.
¿Y haces música también para otras artes o no?
Sí,
¿hago música incidental?
Sí. Principalmente hago televisión.
Okay.
Hago mucha música de televisión, cortinas, jingles, separadores, obras de teatro y películas. Ahora se está por estrenar una película nueva en agosto que hice la música.
¿Qué película es?
¿Sabes qué? No me acuerdo cómo se llama. Actúa Claudio Risi, que falleció. Sí. Actúa Victoria, ¿cómo se llama? La que era secretaria de en La Plata. Oneto,
Victoria Oneto.
Actúa el Chiro Laborde, no me acuerdo, Oliver Colkel, que es el actor y productor. Actúan unos cuantos. Sale en agosto.
Mira qué bien.
Sí.
Y si yo quiero buscar, o para la gente que está escuchando, ¿en qué programa de televisión hay una cortina tuya o algún single o alguna publicidad?
Tengo, o sea, los que produzco yo, todos, obviamente. Después, yo lo que tengo a lo largo como constante en mi carrera, a lo largo de mi carrera, es que nunca tuve un hit que explotó,
sí,
ya sea como músico, como cantante o en las radios, y nunca tuve un hit ni en el cine ni en la tele. Pero contrariamente a eso, sí me mantuve firme durante muchísimos años con música al aire, tanto en televisión, claro, con música al aire, tanto como de mi autoría. Entonces es algo, una constante que me mantuvo en pie de guerra, me mantuvo vivo. Entonces, si hoy me decís qué programa, hay muchísimos programas al aire, programas chiquitos, muchísimos, que tienen mi música, que son, digamos, chiquitos, granitos de arena, pero en el conjunto de todos esos granitos de arena hago un gran médano, porque son muchos años.
Claro, acá lo que, para los músicos sobre todo, los que están empezando, que quizás, y está bueno esto que decís, que no hace falta buscar el hit, sino tener constancia profesional.
Claro, yo tengo la constancia.
Poder acontecer, seguir trabajando, exacto, de música.
Tengo colegas que han tenido hits o éxitos y se terminó su carrera ahí, claro, porque no tuvieron el segundo. Claro. Yo habré tenido temas en su momento, pero nunca así populares. Sin embargo, tengo temas que son medianamente conocidos, pero mantengo, porque continuamente sigo entregando temas para los medios, sigo, claro, componiendo, sigo grabando.
No tenés un one hit wonder, pero claro, tenés una carrera artística hecha.
Sí, pero además, muchos de los que tienen el one hit, después, frente a la presión de la industria de no poner, lograr ese otro hit, se pincha el globo, claro, y se le cae abruptamente. Y no es mi caso, porque en mi caso siempre se mantuvo con pequeños hits chiquititos,
claro,
muchísimos. Sí. Entonces, y la respuesta está en la cuenta de Sadaic, porque yo mantengo una cuenta estable,
claro,
que voy recaudando estable, porque siempre tengo música al aire, no fortunas, pero se mantiene.
Está muy bien.
Y hay otros que tienen así, muchos altibajos.
Aparte, es la constancia profesional y tenés muy bien el ego, porque que digas eso está,
sí,
muy bien.
Absolutamente.
No, viste que cuesta a veces que la gente reconozca.
Cero.
Sí, sí, pero muy bien. Así que, bueno, humildemente te felicito.
Muchas
por
gracias.
Mantener eso y también lo de la profesión, y sobre todo porque diste el salto a los medios, que eso es una,
sí,
es una parte tuya que me atrae mucho, porque yo te conocí mucho en programas tuyos que me quedaba, porque viste que nos gusta la música, buscamos, y me acuerdo de todas mis etapas, cuando tenemos casi la misma edad, iba a la facultad, te escuchaba ahora, después, tenías un programa que creo que se llama Mete Púa,
claro,
que le dabas espacio a un,
sí,
montón de bandas de todo el país, eso también era,
sigue el programa.
Es como un servicio muy bueno.
Sí, 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 sigue, está en Canal A, durante, ya creo que tiene 7-8 años, grabamos más de 1200 bandas en vivo. Te diría que es casi un récord.
Sí.
Y es la cosa de venir, tocar en vivo, de verdad, tocar de verdad, pifiar, no pifiar, sale al aire.
Sí.
Y sale dos veces por semana.
Y eso me parece que encontraste también en esta profesión, en la constancia de tener un espacio en los medios.
Sí.
Y para los músicos, digamos.
Lo
tus
mismo,
programas,
claro,
son para músicos.
Lo mismo, digamos, en el aire. No es que tuve un hit,
claro,
en la tele. En realidad sí, cuando arranqué yo en los medios, que fue de casualidad, no es algo que yo lo busqué, ni lo decía, ni me lo imaginé.
¿Cómo
ni
se dio eso?
De casualidad, caí en una fiesta que inauguraba un canal americano en Argentina, y necesitaban programación y caí yo de paracaidista. Y me dijeron, ¿querés hacer un canje de publicidad? Dale, porque tenía una revista yo con Eduardo de la Puente. Sacamos una revista de música.
¿Cómo se llamaba la revista?
Music Expert.
Ajá.
Y salía en toda Latinoamérica, yo era el productor, editor. Y cuando me dijeron que, bueno, hacemos un canje, le digo, bueno, ¿y qué me das vos? Yo te doy espacio en el aire. ¿Y qué hago con el espacio en el aire? Y pone publicidad. Y un día le digo, y si en vez de publicidad te hago un programa, me dice, hacemos un programa. Bueno, explotó porque como no tenían programación, lo repetían todo el día el programa. Y salía todo Latinoamérica. Eso fue un hit de entrada. Pero después digamos
¿ese
que...
¿Ese fue el Jan Session?
Music Expert, se llamaba. Music Expert.
Digamos, claro, el programa del...
Que digo, la revista pasó a ser televisión. Después la digamos que vino la meseta, hasta el día de hoy, pero me mantuve 25 años claro. Y seguiré.
Sí, pero además, esto de tener espacios para músicos, viste que por ejemplo, en la TV Abierta, que ya ahora parece una antigüedad, pero existe y está, cuesta encontrar un lugar...
En la TV Abierta estuvimos dos años. Uh-huh. Y después siempre fui con la propuesta de las bandas y siempre me cerraron las puertas, así que dije, bueno, TV Abierta no te necesito, puedo claro. Seguir haciendo lo de las bandas en el Canal A, y además la TV Abierta es un, digamos, es algo político, con lo
sí,
cual
claro. Sí, sí,
no
sí.
Entro.
Uh-huh. Y el promedio hoy de edad de la TV Abierta es muy alto. Entonces,
es alto.
Claro, entonces hoy el público está en otras plataformas, en otros lugares, casi que.
Absolutamente.
Y que es lo que. De los que estamos en este lugar, tratamos de moverlo también.
Totalmente.
Nosotros tenemos acá un espacio en Radio Amadeus, en el 91.1, pero también nuestro programa se transporta a otras redes porque es donde está el público.
Obviamente.
También. Este es un programa que suele darle regalos a los que vienen acá, porque no lo dije. No, el agua es el agua. Pero, pero siempre. Porque primero que agradezco es que estén acá.
Sí.
Así que yo te hago un pequeño, un humilde obsequio.
No hacía falta.
No, pero es parte de nuestro.
Lo abro,
sí,
ábralo, no
sí, sí.
Una correa, me viene bien porque perdí la última vez. No,
mira.
Bueno, no hacía falta. Gracias.
Bueno, no, gracias por venir.
Una correa, qué lindo.
Y unas púas.
Y unas púas, mira.
Porque alguna vez me dijo un músico
yo,
que vino acá.
Perdí una correa.
¿Eh?
Perdí una correa.
¿En serio?
Sí, me vine bárbaro.
¿Y sabes por qué? Te regalo una
muy
correa
amable.
Porque vi muchas fotos tuyas que estás rodeado de una familia de guitarras.
Sí.
Te dije, bueno, una correa le va a venir bien.
Sí, bárbaro.
¿Sí?
Al pelo.
Pero que así que, bueno, era...
Muy amable,
no,
muy
y
gentil.
Siempre nosotros tratamos de regalar. Un pequeño obsequio, no es canje.
No.
La producción se encarga de...
Perfecto, entonces no mostramos la marca.
No, gracias. Igual sí. Igual es una marca de... Ustedes la utilizan seguramente,
sí,
la desconocer
sí.
Porque...
Sí, claro. Claro.
Y bueno, y esto de la correa y la guitarra... Me transporta un poco a hablar un poco de tu nuevo show que
sí.
Vas a hacer ahora,
sí.
De un tributo a un tal Eric Clapton.
Un
¿no?
tal Eric Clapton. Sí,
un pibe que parece que es bueno. Dicen,
parece que va a andar bien.
Dicen
va
que va a andar bien, ¿no?
Y lo que son las casualidades, porque lo presentamos el primer show fue en abril y ahí nos enteramos que venía Clapton a la Argentina, nos queríamos matar.
Sí.
Pero no importa, está buenísimo, hay que ir a verlo. Las entradas valen de Eric Clapton 300 lucas, 350.
Sí,
el nuestro vale 10.000.
Sí, yo creo, ya lo vi, así que no creo que vaya ahora porque
es mucha guita.
Es mucho dinero,
sí,
sobre
sí.
Todo para cómo está nuestra economía.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
para
sí.
El que puede, está muy bien ir a ver a Clapton porque es un,
hay que
un
verlo,
músico.
Hay que verlo.
Genial.
Yo soy recontra, hiper, mega fan de Eric Clapton y logramos recrear lo más fiel posible de su obra. Uh-huh. En un recorrido que arranca desde Derek and the Dominos, una de las primeras bandas de Eric, Cream, hasta el día de hoy, y con, digamos, con la complejidad que tiene eso, y con la precisión de los arreglos y todas las cosas que van apareciendo en su música, que la tenemos que respetar, porque fue la charla previa, hay un director musical, que es Fabián Prado, que era el tecladista de Memphis La Bluesera, y ahora es el director.
Sí.
La charla previa con él fue, ¿hacemos versiones o lo hacemos fiel? No hay medias tintas. Versionás, toca lo que querés, y si no, copia fiel. Es copia fiel.
Y vos fuiste a lo fiel, claro.
Hacemos la versión original de todos los temas que hacemos de él.
Sí.
Igual, la misma formación, los dos coros de las chicas, las dos guitarras, que Clapton siempre está... con una segunda guitarra, bajo, batería, teclados, hay un cantante, igual, y la verdad que es muy placentero tocar la obra de Clapton, porque es muy vasta y muy amplia, que va desde la época de Cream hasta de repente un tema de Marley, porque también hay las
sí,
emociones,
claro.
Así que es un desafío muy lindo.
Bueno.
21 de junio, Club Lucille.
Club Lucille, ¿las entradas?
Están en venta en Pass Line.
Bueno, para ya que estamos hablando un poco de Clapton y para que el oyente de Radio Amadeus sepa de qué estamos hablando, vamos a Ricardo Pañero va a poner un clásico de Clapton y seguimos charlando acá con Diego Mizrahi, que es el jugular de este jueves. Volvemos. Este era Eric Clapton.
Qué linda versión.
Sí,
qué linda.
La del Unplugged.
Sí, creo... ¿vos sabés que hacemos las dos?
¿Hacés las dos?
Sí, sí, sí. Igual. La acústica igual y la eléctrica igual.
Sí. Me animo a decir que los Unplugged de MTV, creo sí. que este es el mejor de todos para mí, de los que yo escuché.
Sí. Está el de Nirvana. Que
el Nirvana gusta, es muy bueno.
Pero sí. el de Clapton es algo sublime.
Sí, sí, es una bestialidad.
Algo que yo me enteré ayer. Porque yo, a medida que se va acercando el concierto, sí. voy publicando historias y anécdotas de Eric Clapton, la típica anécdota de Eric Clapton que le robó la mujer a George Harrison, sí. Patty Boyd, y le compuso una canción de que se llama Wonderful Tonight, ahí Leila, justamente.
Claro, Leila era, claro, te iba a decir, Leila es.
Leila se la compuso a Patty Boyd. Sí. Yo pensaba siempre que la, se llamaba Leila, la chica, no, Leila era una diosa egipcia, no me acuerdo bien cómo era. Pero lo que me enteré ayer es que la canción Tears in Heaven, sí, es una canción que se la dedicó a su hijo.
A su hijo.
No. Ah, ¿no? No, ayer publiqué la historia y no, Clapton la compuso para una película y después de la película, que se estrenó y todo bien, tuvo la tragedia del hijo y después la presentó en el Unplugged y ahí en el Unplugged sí, ya venía el tipo de la tragedia, era muy... Ahí me enteré ayer en algún comentario de un seguidor.
Vos no estás teniendo los auriculares, pero Ricardo, no hace falta. Ah. Ricardo Piñeiro me tira acá el dato. Viste, sí, te dije que sabía mucho de música. Sí. Me dijo que es de la película Arma Mortal 3.
Tears in Heaven.
Sí.
Ah, sí, yo sé que hizo, no, seguro que es de esa, porque yo sé que hizo muchas películas.
Sí, bueno.
Color del Dinero.
Lo que me dice acá Ricardo es que es esa película.
Tears in Heaven es de... Ah.
Pero además, uno creía que esa canción era para el hijo que tuvo un accidente.
No,
pero porque, hubo un homenaje que se hizo y que él estaba presente. Y hicieron como un videoclip en un programa en Estados Unidos,
sí,
con esa canción, imágenes de él con el hijo y todo. Y él no dijo, che, esto no tiene nada que ver.
No. Pero la realidad que me enteré ayer, que no se la hizo al hijo.
Ah, mira. Igual,
la presentó en el Unplugged, pero bueno.
Ya que decís, ¿cuáles son tus redes? Si la gente quiere buscarte.
Instagram, Diego.Mizrahi. Yo siempre digo lo mismo, Diego.Miz, y ahí sale.
Ahí
sale un tipo con cara de salame, ese soy yo.
Sí, sí. No tanto. Hay otras personas que van más cerca de ese fino fiambre que es tan rico. O sea que, y me decías que hacías que recorren todo en el tributo,
sí,
a Clapton.
Hacemos Derek and the Dominos, hacemos Cream, hacemos la etapa solista de él, hacemos la etapa de John Mayall, hacemos varias canciones, de siempre siguiendo la línea de tiempo, ¿eh?
Claro, siguiendo la línea de tiempo
de Clapton, sí,
y llegás hasta ahora.
Sí, sí, hasta ahora, sí, sí.
¿Y
sí,
en qué está Clapton ahora, musicalmente?
Ah, qué buena pregunta.
Porque viene acá a la Argentina. ¿Viene a presentar algún disco o viene usted de gira, digamos?
Mira, yo lo que sé de Clapton, que últimamente lo que viene haciendo es varias colaboraciones con artistas y versiones incluso.
Sí.
Incluso nosotros el año pasado hicimos un tributo a Carlos Santana y Clapton hace un tributo, hace una versión de Mujer de Magia Negra, Black Magic Woman, sí, de Santana. O sea que Clapton viene haciendo eso últimamente. No sé si es concretamente lo que va a presentar acá.
Está perfecto.
Sí.
Ponete el auricular,
sí,
porque Ricardo, sí, tiene algo, Ricardo, musical que nos va a ilustrar, porque viste que es un buceador de música y además sabe mucho, así que vamos a escuchar qué tiene Ricardo para nosotros.
Sí, sí. Ojo que hay una versión, no sé si la escucharon, de Paul McCartney tocando el 31 de diciembre de 1999, o sea, el cambio de milenio, lo hizo a las 12 de la noche, lo escuchaste, que es con una mega banda que está con Gilmour en la guitarra, creo que Phil Collins en la batería, y hace todos clásicos, cuando me dijiste clásicos de los 50, hace todos temas de Elvis. Ese recital es tremendo.
Bueno, acá Ricardo Piñero nos puso un unplugged de Paul McCartney, que nos dice que fue el primero de MTV, el año 1991. Y porque esto que medio que me pelea, pues yo dije que el de Clapton era el mejor y se ve que a él le gusta mucho, es del gran Paul, que también lo queremos y es un,
sí,
es un
genio. Y hay una relación, bueno, la deben conocer, la historia del Clapton con los Beatles, sí, que grabó el solo de guitarra While My Guitar, donde Harrison lo quería invitar y Lennon y McCartney no querían saber nada. No, perdón, quiero decir, Harrison había compuesto esa canción, que es una obra maestra, y estaban grabando el álbum blanco, y Lennon y McCartney le bajaron el pulgar, dijeron ese tema no entra en el álbum, y Harrison le tenía fe, porque era un temazo. Sí. Entonces dijo, bueno, voy a pensar un truquito para que entre el tema, y un día se aparece en Abbey Road, le dice, chicos, tengo una sorpresa, va a grabar el tema Clapton, While My Guitar, va a grabar un solo de guitarra. Y claro, Lennon le había dicho que no, pero ante la presencia de Clapton, que por aquel entonces ya era God, le decían Clapton es Dios, sí, dijeron, bueno, cedieron y grabaron el tema gracias a Clapton, y quedó una obra maestra. Uh-huh. Y el solo de Clapton es método de estudio para millones de guitarristas alrededor del mundo.
Lo bueno que tiene Clapton, creo yo, y vos, y corregime si me equivoco, sí, es que tiene grandes canciones en todas las épocas.
Sí.
Inclusive ahora, sí, realmente.
Sí, sí. Clapton tiene grandes canciones que por ahí hay discos donde tiene una, dos, tres perlitas y el resto va bien porque mete covers y qué sé yo, pero sí, sí. Hay un tema, por ejemplo, que se le dedicó a su padre, My Father Eyes.
Claro, es un temazo.
Y es un discazo, más allá de que muchos no lo acepten porque es un disco medio de laboratorio, pero es un discazo.
Uh-huh. Y aparte, hace blues y lo hace muy bien.
Claro, y tocó, es muy completo.
Es como Mizrahi, que tocó con todos. Gracias. También. No, tocó, digo, porque sí, digo, tocó con.
Pero
lo ves con B.B. King.
Él jugó en las grandes ligas.
Sí, primera, digo. Y inclusive, no sé, hay canciones que son. No sé, Pretending, esto que está en batería con Phil Collins.
Sí, 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 claro. Está producido por Phil Collins y toca Phil, claro, Collins, digo, la batería. Sí, sí, Clapton. Hay algo para mí que es más resaltable, que más destacable de Clapton, que es más que la guitarra, que es su voz. Para mí es un cantante de lo mejor.
Te gusta mucho.
Tremendo como canta.
Y de todas las épocas.
Clapton siempre fue un genio como cantante. Uh-huh. Total.
Y además tuvo algunos dramas en su vida. Hablamos muchos, lo del hijo, que es muy doloroso y demás. Y siempre me parece que se refugió mucho en la música cuando tuvo pequeñas recaídas con la vida que tenemos todos, sí, y parece que la música fue un refugio, y ahí siempre salió, sí, 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 alguna gema interesante.
Totalmente, digamos. Y también tuvo la tragedia de Stevie Ray Vaughan, no sé si la conocen, la historia, que Clapton siempre fue un reclutador de nuevos talentos, creo que Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan, lo sumó a su banda a Robert Cray, que es un guitarrista de blues, sí, a John Mayer. Y Vaughan estaba en la gira de Clapton y bueno, en una de esas Vaughan se escapó en un helicóptero tuvo el accidente del helicóptero en plena gira de Clapton. Uh-huh. Tremenda tragedia.
Sí, terrible. Sí. Bueno, salimos un poco ahí, volvemos a hablar de Clapton. Sí. Esta es una radio de música clásica. Me contabas, sí, que vos escuchás Amadeus cuando, sí, querés relajarte.
Cuando vengo de algún show y quiero bajar algunos cambios, escucho esta radio que te calma.
Y seguramente cuando toques en la Lucil, que es el día
21 de junio, Club Lucil, ahí en Gorriti 5520.
O sea, cuando vuelvas a la madrugada del 22,
voy a escuchar a Amadeus.
Sí. Y te pregunté si había algún artista de música clásica que te gusta mucho.
Muchos, muchos. No te olvides que yo tengo formación académica,
te iba a decir,
clásica.
Sí, tuviste que elegir entre todos.
Sí, esta versión, ¿por qué me...? No, esta versión. Digo, la tocata y fuga de Bach. Es algo que cada vez que la escucho al día de hoy se me pone la piel de gallina, y yo hice una versión una vez, una versión eléctrica con guitarra eléctrica, y la toqué en vivo porque muchos guitarristas de heavy metal lo tienen a Bach como su máximo referente.
Okay.
Y esto es un tema heavy metal.
O sea que si te iba a decir, si Bach viviera hoy, seguramente tendría una banda de heavy metal.
Sin duda.
Iron, alguna cosa por el estilo.
Sí, totalmente. Sí.
¿Sabes que busqué tu versión de Tocata y Fuga en YouTube y no la encontré?
No, porque
la quería poner.
La grabé hace mil años.
Sí, porque así que seguramente Ricardo Piñera nos va a poner un poco de Bach. Escuchamos Tocata y Fuga y volvemos, ya cerrando el programa, con Diego Mizrahi en el Jugular del Jueves. Bueno, ¿te gustó la versión?
Sublime. Sí. Me sigo quedando con la de órgano, la de con todo respeto al operador. Sí. Es sublime, es maravillosa, pero la de órgano, vos escuchás lo de los órganos tubulares y se te pone toda la piel de gallina.
Esta versión es de Eugene Ormandy y la orquesta de Filadelfia, y él la puso, Tocata y Fuga, la versión que quiso Ricardo Piñero. Bueno, volvamos a Eric Clapton.
Sí.
O sea, 21 de junio.
El 21 de junio... Club Lucil a las 20 horas, es 20:30, un horario bien amigable. Bien. El lugar es muy lindo,
muy lindo, sí.
Sentado, nada de parado, se come si quieren, se pueden tomar algo si quieren. Las entradas hay que sacarlas anticipadas, creo que están 11.000 pesos en Pass Line. Y se van a ver una hora y media de continuo de toda la obra de Clapton. Digo, toda la obra es imposible, pero pasando por todas las épocas, haciendo un abanico desde los inicios hasta el día de hoy. Y realmente el que le gusta Clapton o el que le gusta la música de los 70 se va a encontrar con un show fiel y preciso. Tiene un alto nivel. Yo la verdad que no me gusta hablar así, venderme así, pero hay un director y el director está haciendo un laburo tremendo, nos tiene así con el látigo, con los ensayos, así que
aparte sos muy meticuloso para trabajar, con lo cual está bueno que tengas un director que te marque.
Sí, el director nos tiene así, te digo la verdad, con el látigo, así que es terrible, con que suena muy muy pero muy bien. Y los integrantes de la banda son todos capos. Por ejemplo, está el baterista, que era el baterista del Indio Solari, como te dije, está el tecladista de Memphis La Blusera, o sea, es una banda pulenta.
Gorriti, Casi Esquina,
Humboldt. Sí. Y las entradas en Pass Line, porque en la puerta no siempre se consiguen, porque generalmente se agotan unos
días antes. Sí. Y no es la primera vez que haces tributo a un artista.
No, yo había arrancado yo siempre estuve en contra.
Sí.
Pero un día un amigo me dice: che, Dieguito, juntémonos a hacer un tributo a Stevie Ray Vaughan. Le digo: sí, Vaughan es un genio. Y bueno, empezamos en el 2016, hicimos el tributo a Vaughan, nos fue re bien todo un año. En el 2017 hicimos el tributo a Clapton, todo un año nos fue re bien. Después paramos y después retomamos. Y después creo que hicimos Hendrix, no me acuerdo. Siempre guitarristas. Y después el año pasado retomé este concepto de los tributos y arrancamos con Santana, todas las funciones sold out, ahí siempre en Lucil. Y este año arrancamos con Eric Clapton y la verdad que muy contentos. ¿Puedo agregar algo
lo
más?
Que vos quieras.
Por fuera de Clapton. Arranqué con una serie de colaboraciones, como dicen, el fit o el featuring, con diferentes artistas, y ya el jueves que viene estreno el primer feed en las redes sociales y tiendas virtuales, y hoy ahora en mi Instagram hay un pequeño adelanto sin decir quién es, pero es un cantante famoso, muy grosso, muy capo de ahora. Y entonces, bueno, puse tipo adivinanza, a ver, escuchen la voz, adivinen quién es el que canta, y bueno, el jueves que viene se devela el misterio.
¿Y es canción propia?
Sí,
canción propia. Este año sacaste una canción, ¿no?
Saqué, sí.
¿Amor Eterno?
Sí, tenés razón.
Amor Eterno, sí, porque lo estuve buscando en plataformas digitales y es la canción que me figura de este año.
Ah, mirá, bueno, esta va a ser la segunda y ya están los otros invitados, no quiero dar nombres, pero siempre va a ser un cantante y yo.
Está muy bien. Sí, porque vos no cantás, pero lo tuyo es la guitarra, básicamente.
Yo canto, vos fijate que yo hace un tiempo tomé la decisión de empezar a cantar, me puse a escucharme un poco con un profe y bueno, grabé un par de discos cantando.
Sí, yo te escuché, pero digo, ahora en esta
no, basita. No, en esta etapa Clapton no canto, no, lo hace alguien que sabe.
Santana
que sabe,
tampoco,
canta alguien que sabe,
claro.
Que es cantante.
Sí. Está bueno esto que decís, lo de la banda tributo. Yo al principio también estaba medio en contra, pero después hay público para todo.
Absolutamente.
Y también es una manera de acercar un artista que quizás a entrada de 300.000 pesos es muy difícil a ver a Clapton. Te digo, acá y también valoré cuando se hace tributo a un artista que ya no está, por ejemplo.
Totalmente. Fui a ver el tributo a Queen.
Sí.
Y quedé impactado, tal es así que lo agarré al cantante, le dije: quiero que cantes, voy a hacer un tributo a Santana, y termino siendo el que hace de Freddie Mercury, hace de Clapton y de Santana, es muy capo. Y es cierto lo que vos decís, alguien que no está, pero a veces no viene muy seguido Santana, exacto, Clapton en la Argentina.
Claro.
Lo de Clapton fue una casualidad, pero sí, Santana, claro, ¿cuándo vino? Hace 20 años.
Sí. A mí me gusta mucho David Bowie, soy muy fanático, hay una banda muy buena, se llama Banda de Héroes, te recomiendo que la veas cuando toque.
Ah, me suena, sí,
y
sí.
Que la voz del cantante es igual. Él no tiene nada que ver, pero la voz, aparte estuvo acá en nuestro programa y contaba que lo conseguí por redes, todo, viste que todos buscamos y encontramos plataformas en redes. Obvio. Me decía, no, hago canciones de Bowie porque tengo la voz muy parecida. O sea, claro. El tipo fue honesto con él mismo y dice, bueno, sí. Seamos prácticos, vamos por acá. Y bueno, sí. La obra también de Bowie es fascinante y tiene un montón de matices como para hacer un buen show.
Claro, yo siempre estuve en contra de los tributos hasta que me convenció el de Queen, después vi el de Pink Floyd, The End.
Que es muy bueno.
Es muy bueno, es excelente. Sí. Y bueno, me metí de lleno. La verdad que el nuestro es muy bueno también. Está al nivel de los otros.
Bueno, lo vamos a ir a ver. Recordemos 21
de junio, Club Lucil. Y tienen que entrar entre la PassLine.com. Y ahí está el ticket, 11.000 pesos. Barato, sí. Una salida.
Sí, aparte es muy lindo el lugar para ir a Lucil, está muy bueno.
Muy lindo escenario, muy buena iluminación. Todo perfecto.
Y recordemos también que el jueves que viene, el 13, entramos a las plataformas, sí, en YouTube va a estar también, se estrena el tema que es en colaboración.
Sí, se puede, no sé si tiene Instagram allá, Ricardo, Enrique era, ¿no?
No, Ricardo.
Ricardo.
Richard no, Piñeiro.
Piñeiro, porque me confundí con el director de cine, Ricardo Piñeiro.
Sí.
Está en Instagram el tema, un pedacito, si lo tenés ahí abierto, pones mi Instagram. Y vas a poner un pedacito, no sé si se puede o
lo vamos allá. A lo vamos a intentar.
O lo pongo de acá, pero no va a sonar nada.
No. A ver, si él lo tiene, quizás lo pone. Esto no está, esta producción en vivo. No,
fuera de...
¿Cómo se nota que Diego también maneja medios? Porque está buscando todo el tiempo atraer y atrapar al oyente. Recordemos que esa canción, el 13 ya está en plataformas. Sí. El 13 que viene, el jueves que viene.
Sí, es un tema que canta alguien muy conocido. Uh-huh. Y que tiene una voz prodigiosa.
Sí, recordemos, tu Instagram es Diego.
Diego.Mizrahi, M-I-Z. El primer cuadradito que vas a ver en la primera publicación es el tema. Hay una especie de foto, no de foto, de ilustración. ¿Le encontraste, Ricardo? No, no importa, no pasa nada.
¿Y seguís tocando este año? ¿Tenés otros proyectos de acá?
Sí, yo tengo además un grupo que se llama Mizrahi y Los Informales.
Sí, Los Informales.
Tocamos muy seguido, es más, tocamos todos los fines de semana. Se llama Los Informales porque jamás en la vida ensayamos. Uh-huh. Decimos, che, el viernes toquemos tal canción de los Beatles, toquemos something. ¿Y ensayamos? No. Ensayamos en vivo con el público y suena bárbaro, nos divertimos.
¿Cuándo
mucho.
Son las próximas fechas?
Tocamos este viernes, no, el otro, en un lugar que se llama Sullivan's, entrada libre, en Borges 1702, 22 horas, y ahí hacemos todo rock nacional, temas propios, temas de los Beatles, temas de Creedence, temas
viernes de 14
Queen. Viernes 14, sí, el viernes que viene. ¿Qué dijo?
Si encontrás el Instagram de Diego, que es Diego.Mizrahi, ahí hay un adelanto de una canción que él está...
Lo vas a ver, mirá, ya te digo. El tema es, si te fijas en el feed, vas a ver el primero que dice Eric Clapton y el segundo es una ilustración verde. Esta, mirá.
Bueno, esto es en vivo, estamos produciendo el programa.
Esa verde, ahí está, 10 segundos de música. Sí. Ahí está, si no te la mando a vos por WhatsApp.
Sí, después nosotros, y seguramente vamos a comentar el jueves que viene, me salgo de la vaina para ver de qué se trata.
Sí, ¿no? Sí, es el tema es lindo, este cantante la rompió y la verdad que un lujazo. Y los que tengo comprometidos, estoy emocionadísimo de los que me dieron el ok, todavía no lo puedo creer de la emoción, no entro en vida y lo contento que estoy que me hayan dado el ok. Y me pasa mucho eso, ¿no? Que a veces digo, me tiro el lance, le voy a preguntar a fulanito, y cuando me dicen, sí, obvio, yo digo, ¿what? No lo puedo creer.
Pero es por lo que te dije yo. Yo te dije cuando comenzó el programa que sos respetado por los músicos.
Sí, evidentemente, sí, porque hay gente muy grosa que me diga que sí, para mí es tremendo.
Claro.
Es tremendo, y aparte del lujo de contar con alguien así, es el apoyo que te está dando.
Lo que pasa es que yo me imagino, si yo canto, Y me va a acompañar en la guitarra Diego Mizrahi, difícilmente uno puede decir.
Bueno, muchas gracias.
Pero sos
muchas
bueno, gracias. La verdad que sos bueno. Y yo no soy nada en música, lo digo de cuando volví a la facultad, me enganchaba con Jan Session o escuchaba tu banda o alguna clínica que hacía. Entonces digo, este tipo lo hace con pasión.
Muchas gracias.
Nos vamos. Nos vamos a ir. Te agradezco mucho que hayas venido, Diego.
Gracias.
Recordemos, el 21 de junio va a estar en Lucil.
Club Lucil, 20 y 30 horas. Pass Line, las entradas.
Y nos vamos con una canción de Clapton, de la época de Cream.
Exactamente.
Que es una canción que seguro que va a andar muy bien, que se llama Sunshine on Your Love. Así que muchas gracias, Ricardo Piñeiro. Gracias, Diego Mirraji. Nos vemos el próximo jueves acá en el Jular del Jueves. Que anden bien.
It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Don't surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going. In the sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you.
Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two.
I'll stay with you, darling.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.